kaixo, Naiara, eguerdion. Bueno, eguerdion, zuriere, entzule, aquí estamos otro lunes en Alabedi, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Y hoy vamos a hablar de la Luna. Es que la NASA anunciaba el pasado 26 de octubre la presencia de agua en la Luna. Al parecer, bueno, se trata de una foto que sacaron en agosto de 2018 desde un telescopio instalado en un Boeing 747, que en ese momento estaba volando a 13.000 metros de altura. Y bueno, para contarnos todo esto mucho mejor que yo, pues tenemos al otro lado del teléfono a Javier Armentia. Caixo, Javier.
Caixo, Eguerdion, ¿qué tal?
Bueno, a Javier ya le conocéis, yo creo, de sobra, director del Planetario de Pamplona, astrofísico y, bueno, colaborador de Suelta la Olla, que nos suele contar este tipo de cosas. Y, bueno, las últimas veces siempre parece que nos habías hablado de agujeros negros, hoy cambiamos un poco de tercio, ¿no?
Sí, bueno, nos vamos más cerca, nos vamos al objeto astronómico que más cerca nos pilla y, y bueno, de hecho, fíjate, el único donde el ser humano ha puesto las botas, unas cuantas veces.
Y bueno, ¿cómo es esto de que hay agua en la Luna? ¿Cómo se ha detectado? ¿Cómo se sabe que es agua? ¿No? Supongo que habrá muchas preguntas al respecto.
Sí, mira, te cuento un poco el contexto de todo esto.
Vale.
Sabemos que la Luna es un mundo bastante más pequeño, una sexta parte de la Tierra. Uh-huh. Es tan pequeño que su gravedad no es suficiente para sujetar los gases de una atmósfera, ¿no? Por eso no tiene atmósfera. Y esto hace que tenga unas temperaturas, unas condiciones muy extremas, aunque le llega más o menos la misma luz que le llega a la Tierra, allí donde da el sol, pues la temperatura es muy alta, capaz de fundir el agua y convertirla en vapor, por supuesto. Y luego donde no da la luz, donde no da el sol, la temperatura es muy baja, capaz de mantener el agua perfectamente congelada, ¿no? Incluso en esas condiciones. Por eso se había especulado desde hace mucho tiempo que quizás la Luna podría tener agua. ¿Dónde? Pues allí donde no diera la luz del sol. En el polo sur de la Luna, por ejemplo, en la zona de Shackleton, que es un cráter que ocupa el polo sur lunar, las sombras del propio cráter hacen que el fondo esté constantemente a oscuras, ¿no? Y ya en los años 90, cuando se empezaron a hacer las misiones de observación, como las Clementine o Lunar Prospector de la NASA, miraban además la composición de la superficie y encontraron allí hidruros, o encontraron allí, digamos, cadenas OH, ¿no? Sabes que el agua es una molécula relativamente sencilla, con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y entonces ese enlace OH vibra de una forma característica, de forma que se emite luz, recibe la luz solar, la molécula de agua se calienta y emite luz en unas debido a esas vibraciones y rotaciones que tienen las moléculas de agua, incluso también cuando están sólidas, cuando están en forma de hielo, emiten una cierta luz, la podemos detectar en infrarrojo, en ciertas frecuencias características que corresponden principalmente a ese enlace OH, ¿no? Esto es lo que se había detectado a finales de los años 90. De hecho, fíjate, se lanzó al final de su vida la Lunar Prospector, se dirigió a esa zona para que cayera al suelo de la Luna, levantara un poco todo ese regolito, todo ese polvo lunar del fondo del cráter Shackleton, y midiéndolo desde la Tierra se comprobó que había agua, muy poquita, muy lo que podía ser agua, ¿no? No estaba, pero por lo menos había una molécula que tiene ese radical OH ahí puesto, ¿no? La interpretación más lógica es que era hielo, ¿no? Hielo que habría sido aportado de impactos de cuerpos, de cometas o de asteroides que tuvieran diversas cantidades de agua, y ese agua había quedado ahí en los lugares donde está en sombra en forma de hielo, ¿no? Pero bueno, la conclusión era un poco todavía llena de incertidumbre, ¿no? Y ahí viene la parte que hemos conocido ahora, y es mirar en otras zonas, quizás no de forma tan sencilla como ese cráter, esos cráteres, esa región de la del polo sur de la Luna, donde no da nunca la luz del sol, podía ser en algunas zonas, lo mismo bueno, pasa en la Tierra, a veces hay pequeños recovecos donde no entra la luz del sol, ¿no? Y por eso se investigó o se observó una región, una zona que es Clavius, es otro cráter muy grande, además este se ve con prismáticos de forma muy sencilla en el hemisferio sur de la Luna, y allí, que está bastante al hemisferio sur, o sea, es decir, no hay noches perpetuas, por así decirlo, no es como el polo lunar, pero podría existir lo que ellos proponen o llamaban cold traps, es decir, trampas frías, ¿no? Pequeños recovecos, hoyuelos o pozos, pequeños pocitos en la superficie, provocados a menudo por esos impactos. El mismo cráter de Clavius está provocado por un impacto de un meteoro, de un meteorito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto es lo que han encontrado. Las técnicas son más fiables, digamos, los telescopios son más sensibles, porque esto es un gran telescopio. El problema es que para observar estas ondas de luz del infrarrojo, fíjate, la atmósfera terrestre está llena de agua y por lo tanto está llena de esas emisiones que queremos medir en la Luna. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues subiendo ese telescopio infrarrojo allí donde no hay agua. Para esto, SOFIA, que es ese detector, ese telescopio, va montado en un Boeing 747. Lo suben a más de 13.000 metros de altitud, es decir, en la estratosfera, ya por encima de todo el agua que hay en la atmósfera, y de esta forma pues es mucho más sensible porque no hay tanto ruido. Digamos, en esas regiones que estaba observando de infrarrojo, puede disfrutar de un cielo prácticamente limpio. Y esto es lo que observó. Normalmente este telescopio no mira a la Luna, mira a otros sitios mucho más lejos. Esto es lo que había pasado un poco en la historia también con los detectores infrarrojos o lo que le pasa al telescopio Hubble. El telescopio Hubble puede observar en el infrarrojo, en una parte de él, pero es tan sensible, digamos, está preparado para observar objetos muy, muy débiles y la Luna da demasiada luz, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, pues no se puede apuntar bien al Hubble hacia la Luna porque le llegaría mucha luz y fundiría, por así decirlo, sus detectores tan sensibles. Con SOFIA lo que hicieron fue arreglar, digamos, prepararlo precisamente para estas observaciones lunares. Es una cosa que no se había hecho y se hizo eso hace 2 años en varias campañas de observación. Se observó y este es el resultado que han obtenido, ¿no? Que es muy, bueno, es esperanzador porque aunque no es mucha agua, pues algo de agua, hielo, podríamos decir, algo de hielo existe en la superficie.
¿Y cómo es que les ha costado 2 años? Desde que tomaron las imágenes hasta que han podido decir que sí, efectivamente es agua.
Bueno, el tratamiento de las de las imágenes, el tratamiento de los datos en astronomía es cada vez más complejo, sobre todo cuando quieres ver una característica muy débil. Fíjate, para que nos hagamos idea, lo que estás observando es una pequeña luz producida, o sea, principalmente la luz que medimos de la Luna es luz reflejada por el Sol. Por lo tanto, digamos, el espectro, la composición, la forma de esa luz, la distribución energética de esa luz, que eso es lo que es un espectro en física, bueno, pues la distribución energética de esa luz es realmente la del Sol. La del Sol menos o más, digamos, diversas características del suelo lunar, ¿no? Es decir, a partir de la observación de la luz que viene de la Luna podemos obtener una cierta información sobre las características del material que hay en la Luna, es decir, el que está reflejando esa luz, porque no se refleja todo, se incorporan alguna luz producida en la Luna y se come también parte de la luz de la Luna. En cualquier caso, ese efecto es muy, muy, muy pequeño. La diferencia a simple vista, por así decirlo, entre el espectro de la luz solar y el espectro de la luz lunar, sencillamente es una disminución de intensidad, porque la Luna absorbe más o menos el 18% de la luz que le llega del Sol. Eso es lo que el albedo, ¿no? Refleja el 18%. Pues realmente en esa pequeña parte es donde está, pero esa parte, digamos que es una señal donde hay mucho ruido. Por eso hace falta una observación prolongada, una observación con un buen telescopio. Este SOFIA tiene 2 metros y pico de diámetro, o sea que es un gran telescopio, y apuntarlo, digamos, con mucha fiabilidad, ¿no? Lo bueno de hacerlo desde un avión es que la trayectoria de su vuelo es muy estable, y entonces eso permite, pues digamos, sesiones de observación de hasta 7 horas, que permitían así a los investigadores pues tener una información exactamente de pequeñas zonas, digamos, una cierta resolución espacial sobre la Luna y obtener datos agregados de todo lo que está pasando. Todo esto lleva tiempo, cada vez más la astronomía, lo estamos viendo, usa realmente técnicas cercanas al Big Data, es decir, son una gran cantidad de datos que hay que procesar normalmente además con la ayuda de inteligencia artificial, es decir, de programas que pueden extraer patrones de una forma eficiente. En este caso los patrones han levantado todos los avisos, han dicho sí, en efecto, aquí hay unos modos, digamos, una luz característica que corresponde precisamente con la luz de diferentes vibraciones, rotaciones de la molécula de agua, con lo cual parece que hay agua.
Y luego nos comentabas que, o sea, no se ha llegado a observar el polo sur que comentas, el gran cráter que hay, sino que otro cráter. Entonces, ¿es posible que allí donde no se ha observado haya todavía más cantidad de agua, ¿no?
Esa es la hipótesis de trabajo. Este tipo de pequeñas cuevas o hoyitos en la Luna parece relativamente corriente, ¿no? En la misma zona donde se posaron las misiones Apolo en los años 70, había zonas, distribuciones, por ejemplo, de rocas y tal, entre las cuales posiblemente existían esas sombras eternas, ¿no? Esas condiciones, con lo cual digamos que no en toda la Luna, pero sí en parte de su superficie se pueden dar situaciones que permitan albergar agua. Entonces, se ha podido hacer una estimación muy, digamos, grosera o...
Eso te iba a preguntar, ¿de cuánta agua estamos hablando ahora y cuántas estima?
Pues fíjate, La cantidad, bueno, una estimación que yo he leído en el propio artículo, me dicen, sería más o menos el contenido de una, el equivalente a un contenido de una lata de refresco, ¿no?
Wow.
Es decir, unos 300, un tercio de litro, 330 centilitros, ¿no? Por cada metro cúbico. De superficie lunar. O sea, un metro cúbico son 10.000 litros, ¿no? Pero para que nos hagamos idea, es muy poquita agua. Es menos que el agua que se encuentra en el Sahara, para hacernos una idea. Pero claro, tú puedes decir, si en el Sahara no lo pones siempre en las pelis, no hay nada de agua, ¿no? Bueno, en la Luna, desde luego, hay muy poquita agua, pero tenemos que tener en cuenta que es una posibilidad muy interesante, porque hasta anteayer, podíamos decir, no había ninguna esperanza de que hubiera nada.
No.
Es decir, aunque sea poca, aunque tampoco tenemos muchos detalles de si está agregada, es decir, si está en churretes, podríamos decirlo, o en latas, ¿no? Es decir, en bloques de hielo que están metidos en esos pozos, o está agregada en ese material que está ahí a oscuras, ¿no? No sabemos sus condiciones, por eso será muy interesante que en las futuras misiones de exploración a la Luna pues puedan dirimir estas cuestiones.
¿Y cómo, o sea, bueno, nos has comentado que quizás en estos cráteres los cráteres se han creado con meteoritos o otro tipo de objetos y el agua también ha llegado de esa manera a la Luna? O sea, ¿esa es como también la hipótesis principal en todos los casos? ¿O?
Sí, de hecho una parte del agua de la Tierra se ha especulado siempre, los diferentes modelos de formación de la Tierra facilitan la teoría de que parte del agua de la Tierra haya sido aportada precisamente por cuerpos que tienen agua, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en los núcleos cometarios pues hay un porcentaje importante del 60-70% de hielo de agua. En algunos tipos de asteroides, de pequeños cuerpos del sistema solar, o en los mismos, por ejemplo, cuerpos como Plutón u otros planetas enanos del sistema solar, sabemos que las proporciones de agua son bastante altas. Es decir, cuando se formó el sistema solar, cuando se formaron el sistema planetario y los primeros cuerpos, los pequeños cuerpos que luego se fueron agregando para formar los planetas, había ya un cierto contenido de agua que estaba que venía de la propia nebulosa que formó el Sol, y ese agua se aportó a todos los planetas, ¿no? En nuestro planeta además ha ido generando agua por diferentes procesos en la propia evolución química y térmica de nuestro planeta, favoreció la aparición de cantidades de agua que además las condiciones climáticas la permitieron que se quedara, ¿no? Por eso tenemos esos océanos, y por esa misma razón sabemos que en Marte este proceso, que no llegó a ser sostenible, hizo que se perdiera parte del agua o que quedara posiblemente congelada bajo la superficie, ¿no? En Venus no sabemos, pero gran parte de ese agua quedó vaporizada por las altas temperaturas del efecto invernadero, ¿no? Pero en la Luna en principio, todo el agua que se evapora se convierte en gas y se escapa de la Luna, ¿no? Flota, digamos, la gravedad lunar no es lo bastante como para mantenerla ahí y se escapa. Con lo cual, la cantidad de agua en la Luna va a ser siempre baja, mucho menor que la de cualquiera de los planetas que conocemos, pero no inexistente, porque ese proceso de impactos se ha ido dando, ¿no? Es decir, la propia superficie, la propia orografía lunar es una muestra de que este es un mecanismo muy eficiente. Muchos de los cráteres, las propias circunstancias geográficas de la Luna nos muestran que esto se ha ido produciendo, y sabemos además que constantemente están llegando micrometeoritos, pequeñas partículas, y esas partículas también tienen agua, o sea que el aporte sostenido de no solamente de los grandes impactos que han creado los grandes cráteres, sino también de posteriormente de muchos impactos de todos los tamaños, incluso pequeños, han ido aportando diferentes cantidades de agua, que posiblemente en esas zonas donde la temperatura es muy baja, aunque el impacto vaporizara parte de ese agua, podría haber permitido que se quedara, ¿no? O que otros materiales volátiles salieran despedidos y, sin embargo, el agua quedara atrapada en esas regiones. ¿Cuánta agua? Pues ya digo que poca, pero tampoco conocemos del todo los mecanismos, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta investigación, como siempre, es que es un poco tentativa, ¿no? Dicen, esto es lo que hemos visto, estas son las posibles interpretaciones, pero tendremos en el futuro que analizarlo más al fondo o poder descubrir realmente cómo todo el proceso se produce y qué nos puede aportar en el futuro, sobre todo por si esa agua se podrá rescatar y utilizar para tener fuente de energía en la Luna o fuente de agua. Hay que tener en cuenta que llevar agua a la Luna cuando se vaya para montar un laboratorio o cualquier actividad allí es carísimo, ¿no? Estamos hablando de miles de euros para llevar un solo litro de agua desde la Tierra a la Luna.
O sea, al final esto es tan relevante porque nos permite quizás poder movernos en cierta manera a la Luna, estaba leyendo el otro día que si una estación espacial también la Luna nos permitiría hacer combustible para hacer cohetes para ir a Marte, como ya una vez estando allí. O sea, toda esta es la relevancia que tiene este descubrimiento.
Sí, bueno, todo un poco ciencia ficción por el momento, porque no tenemos las tecnologías exactas, pero bueno, ahora ya se está hablando de ese hidrógeno verde y tal, ¿no? Es decir, el agua es una fuente estupenda de hidrógeno y de oxígeno. Las dos cosas serían muy útiles en el caso de habitar la Luna o en el caso de usar la Luna como estación de servicio, como puente, como estación de paso a misiones más lejanas. Hay que tener en cuenta que salir de la Luna no es tan complicado, o orbitar la Luna puede ser una buena forma. Es decir, una estación orbital en torno a la Luna posiblemente sea una solución que a finales de este siglo, yo creo que eso es más razonable que pensar que antes de mediados de siglo, podamos ver en funcionamiento.
¿Y tú qué opinas un poco de todo esto? También leía la misión Artemisa cuatro años más tarde de mandar la primera mujer a la Luna. O sea,
bueno, hay que...
No sé, me gustaría saber un poco qué opinas.
Cuéntame tú, este chico, me interesa muchísimo tu opinión, porque me parece que en muchas de estas cosas flota cierto... yo lo suelo llamar, no es cosa mía, pero muchos sociólogos han hablado de un tecno-optimismo, ¿no?
Sí, eso es. Sí. O sea, tal y como están las cosas a día de hoy en la Tierra, claro, ¿no? Un poco a mí filosóficamente se me generan dudas sobre mandar tantísimos recursos a explorar estos satélites o Marte en un momento dado o lo que sea, ¿no? Un poco qué vamos a conseguir de ahí, cuántos recursos vamos a llevar y cómo vamos a gestionar todo eso, ¿no? Y tú que estás tan metido en este tema, pues me gustaría también un poco saber
tu opinión. Ya sabes que en esto soy muy muy crítico. Hay que tener en cuenta que este último empuje de Artemisa, de la versión actual de estas nuevas misiones tripuladas a la Luna, viene impulsado por Donald Trump. O sea que con esto ya nos podemos dar idea de que el plan posiblemente no responde tanto a intereses puramente científicos o de desarrollo tecnológico y económico, pero lo tienen. Yo creo que ahí habría que separar las dos cosas, ¿no? Una, esa especie de pasión que levanta la Luna y que hace que el espacio pues sea esa frontera tecnológica donde todo el mundo quiere sacarse la foto, ¿no? Y al fin y al cabo Estados Unidos, a una administración hipernacionalista y populista como la de Trump, le gusta, ¿no? Eso de poderse sacar la foto, poder decir otra vez los americanos no es una América grande, y todas estas cosas en la luna, ¿no? A Rusia, la Rusia de Putin también funciona igual, ¿no? Como un populismo muy sospechoso y mafioso y estas cosas, o sea que al fin y al cabo, y el otro agente que sí está mucho mejor posicionado que Estados Unidos y que la luna para hacer esto posible es China, donde también vemos una vez más esa maquinaria del Estado de como donde se mezclan los intereses económicos con los de imagen política y control de población, ¿no? Un poco que hay. Con lo cual, podríamos decir, todas estas cosas de la luna suenan chungas, o sea, así dicho para nosotros, porque tienen esa componente, ¿no? Ahora bien, detrás de eso, ¿hay intereses legítimos? La respuesta vivamente es sí. Sigo pensando que es bueno, la inversión en los temas espaciales genera realmente un retorno, no solamente un retorno industrial, un retorno social importante. Y eso no podemos olvidarlo. Es decir, la Luna no va a ser nunca una alternativa a ninguno de los problemas que acechan la Tierra actualmente. De cambio climático, de diferencias socioeconómicas, de salud o de tantas otras cosas. Sin embargo, las tecnologías usadas para todo esto sí tienen y se han demostrado muy útiles en el tratamiento y control de muchos de estos problemas, ¿no? O al menos en la mitigación de los efectos que está teniendo la humanidad sobre la Tierra. No es la panacea, pero puede ser interesante, por lo tanto, ¿no? Y entonces yo creo que mantener estas líneas de investigación abiertas, volver a la Luna, volver con misiones tripuladas que permitan, digamos, hacer un trabajo científico que no se llegó a hacer con las misiones Apolo. No olvidemos que las misiones Apolo acaban en el año 72. Las dos últimas misiones, sobre todo, son las que tienen ciencia, ¿no? Es cuando va un geólogo, cuando empiezan a hacer mediciones sobre el terreno, y es entonces cuando se paran, o sea, cuando dejan de hacer fotos para la banderita y para dar imagen a Estados Unidos, es cuando empezaban a ser interesantes. Por eso, recuperar un poco esas misiones para hacer cosas interesantes, para establecer laboratorios en baja gravedad, que es la de la Luna, mirar la posibilidad de adaptarnos a entornos complejos. Hay que tener en cuenta que la superficie de la Luna está constantemente barrida por la radiación ultravioleta, incluso rayos cósmicos que llegan desde fuera, y para estar en la Luna habría que protegerse, ¿no? La Agencia Espacial Europea estaba desarrollando la posibilidad de creación de ciertos tipos de cementos, es decir, materiales constructivos con el regolito, con el suelo, con el polvo lunar, ¿no? Y todas estas investigaciones son interesantes porque estas, como siempre, aportan una parte de ciencia básica que es aplicable en otros campos, y luego un desarrollo tecnológico que puede ser interesante, ¿no? Pero ya digo, cogido con todas las pinzas de que no nos olvidemos ni nos engañemos. Muchos de estos temas que tienen que ver con la Luna y con estas grandes misiones son puramente propaganda con intereses políticos y económicos.
Bueno, pues con análisis político y todo, acabamos.
Bueno, son los días, aquí está todo el mundo haciendo análisis político últimamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, es siempre un gran placer tenerte en el programa, así que te seguiremos llamando.
Muy bien, pues encantadísimo de estar aquí en Suelta la Olla.
Y bueno, pues soy también muy fan de las canciones que sueles elegir, y pues ¿cuál nos has elegido para hoy?
Bueno, yo mi edad me delata, ¿no? Y a veces caigo en estas cosas de la nueva ola que se decía de los... Y entonces, fíjate, había una canción que bailamos todos como un poco tontitos, bueno, varias, ¿no? Que hablaban de la luna, no de la luna por investigar ni por cosmos, sino por esa imagen que tenemos los humanos de la luna, y te traigo una de Con The Bunny Man, o sea que yo creo que hay a bailar con la luna.
Muy bien, pues The Killing Moon de Con The Bunny Man. Y muchísimas gracias, Javier, un abrazo.
Otros saludos. Thick and thin, he will.
In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon.
Give yourself to him.